This episode of Unfiltered is brought to you by Google Gemini. U.S. college students get Gemini's Pro plan free for 1 year and use the best model in the world for multimodal understanding. So whether you're uploading a video to get feedback on your presentation, uploading a photo of your homework to ask for extra help, or transcribing notes from a lecture you missed, Gemini 3 Pro can help. I'm honestly so happy and excited for all the college students out there because I wish this was around back when I was in school. This is such a game changer and so useful. I'm honestly a little jealous. So if you want to try it out, sign up to get more access to Google's most accurate model, Gemini 3 Pro. Unlimited image uploads, pro-level image editing, higher limits in Notebook LM, Gemini in Gmail and Docs, 2 terabytes of storage, and more. All you have to do is visit gemini.google/students to learn more and sign up. Terms apply.
Graves y agudas. Rompe con las voces que tenés en tu cabeza.
Y como decíamos al principio del programa, estamos con Vanina Picol, que nos viene a hablar un poco acerca de cómo el judaísmo interviene en la vida de las mujeres o cómo las mujeres son vistas en el judaísmo. Así que contanos un poco qué investigaste, cómo...
Bueno, en realidad parte de lo que voy a contar es experiencia y parte es investigación en distintas fuentes. Lo primero que podemos hablar es al respecto de lo que decía Mónica, decía, el tema de las ortodoxas, uno las ve vestidas de determinada manera, atrás del hombre, con sus muchos hijos atrás. La realidad es que las corrientes del judaísmo son muchas y la ortodoxia, que es a mi criterio la más injusta con las mujeres, representa solamente el 10% del judaísmo, por lo cual es significativo como ser el 10%, pero no son la mayoría, por lo cual es mucho más rico empezar a ahondar en qué otras cuestiones hay, qué otras corrientes le pueden dar un lugar mejor a la mujer. Te cuento un poco sobre cuáles son estas corrientes. Vale. Les cuento, en realidad los ortodoxos son los más fundamentalistas de las religiones. Ellos lo que hacen es todo basarlo en la halajá, que es la ley judía, y no permiten los cambios y las interpretaciones de la misma. Con lo cual, los varones y las mujeres tienen que rezar separados. A las mujeres no se les permite rezar, por ejemplo, en el Muro de los Lamentos, como es un lugar que está gobernado por la ortodoxia, no se les permite rezar, tienen lugares separados. Los hombres pueden cantar en el coro en la sinagoga y las mujeres no. Eso es lo que pasa en la parte, digamos, en los actos públicos. Las mujeres tienen que estar recatadas en los actos públicos. Después tenemos la corriente conservadora, que la corriente conservadora va un poco más allá y les da el mismo lugar y pone en pie de igualdad a los varones y a las mujeres, a ambos les permite rezar, a las mujeres les permite cantar en el templo, y realmente hacen como una apertura mucho mayor y pueden rezar juntos. Por ejemplo, lo que tiene obviamente el conservadurismo, como para que lo puedan identificar a los que no conocen, la kipá es una herramienta que es obligatoria, pero vos no vas a ver los rulos, no vas a ver los flequitos que se llaman tzitzit, no vas a ver a la mujer vestida con pollera, pero sí, bueno, en el conservadurismo se respeta la kipá, se respeta el shabbat, se respetan las festividades, el kashrut, que es comer kasher, no comer cerdo, no mezclar carne con leche, todo eso es obligatorio. Y después, más allá de esta corriente, está el reformismo, que el reformismo, obviamente que va más allá y le agrega muchas más libertades. Lo que plantea el reformismo es no una seguir directamente con toda la ley judía, sino poder interpretarla a criterio de cada uno de los que lo van a vivir. Más allá de estas tres corrientes que estaba contando, que también hay obviamente corrientes seculares, lo que tiene el judaísmo es, incluso hay judíos laicos, con lo cual tiene muchas corrientes y mucha diversidad. La más cuestionable es la ortodoxa. La ortodoxa, si yo tengo que decir que es lo más cuestionable, está el tema de las mujeres deben cubrir su cabeza con una peluca. Ustedes lo habrán visto visto por la calle. Esto tiene que ver con una cuestión que es el recato, que ellos lo llaman el tzniut. El tzniut se aplica al vestir y al hablar. Las mujeres tienen que ser recatadas al vestir y al hablar. Y la explicación que los ortodoxos dan es que tiene que ver con crear una privacidad y alcanzar la belleza donde corresponde, encauzar la belleza donde corresponde, que es en el matrimonio. Esto en realidad ellos te lo pueden llegar a decir como, bueno, entonces como la mujer decide a quién mostrarle su belleza, porque eso es lo que ellos dicen, la mujer decide mostrarle su belleza solo en el matrimonio, es una cuestión que le da libertad. Pero en realidad los matrimonios en la ortodoxia están casi todos arreglados, o sea, previamente, con lo cual no es una libertad de que la mujer realmente decide a quién mostrarle su pelo o su propio cuerpo y con quién ser libre.
Pero aparte de esa belleza sería el pelo y qué, y hablar más fluidamente.
Sí, y poder hablar en actos públicos y desempeñar y ser ella misma, digamos, hablar con libertad, eso se le permite solamente en el ambiente de la casa.
Sí, prácticamente le está privando de tener una personalidad, una autonomía de elección y de ser.
Totalmente. Además, otro mensaje que se transmite es que la mujer es especial por ser la cabeza de la familia y de la casa. Y ahí tenemos un pequeño problema.
De hecho, religión se transmite por la madre.
Por supuesto, eso es una cuestión judía también. La religión se transmite por la madre. Y dice, bueno, la madre es la encargada en la casa de transmitir los valores del judaísmo, es la encargada de prender las velas en Shabbat. Lo que pasa es que estamos ligando a la mujer al rol de madre. Ese es el gran problema que tenemos.
Con el hogar.
Vos sos mujer en la medida en la que sos madre y te encargás de tu hogar y te encargás de educar a tus hijos y de prender las velas en Shabbat para toda tu familia. Entonces ahí estamos ligando una mujer a una madre, lo cual es bastante conservador y denota este choque que hay entre las libertades que te pueden dar o el rol que dicen que te dan y que realmente no te están dando. Bueno, después hay muchas obligaciones a las que las mujeres no están obligadas a cumplir por este tema de que dicen que las mujeres estamos en un nivel espiritual superior, cuando bueno, en realidad es discutible, obviamente te dicen que no tenés que cumplir, no estás en el pie de igualdad, vos no podés estar al mismo nivel que el hombre si hay obligaciones que no tenés que cumplir. Y bueno, hay otras cuestiones, por ejemplo, la ketubá es el certificado de matrimonio. Cuando uno se casa por un templo tanto conservador como ortodoxo, lo que se hace es firmar un como si fuera la libreta de casamiento, pero judía. En esa libreta lo que hacen es decir que el hombre debe proteger a la mujer y que debe brindarle el hogar y todo lo que necesite. Ahí te van a decir, bueno, entonces el hombre está al servicio de la mujer, pero no, están encerrando a la mujer en su hogar y obligando al hombre a cubrirla de todas sus necesidades.
Se cumple lo que venimos hablando acá desde el primer día de que empezó Gravesia Agudas, de esto de tratar de desenmascarar qué es el patriarcado. Se cumple también el patriarcado en el sentido de que los hombres tienen el deber de hacer algunas cosas y las mujeres el deber de hacer otras. Y en los dos casos hay imposición también.
Sí, lo que pasa es que las obligaciones de las mujeres están sujetas a lo que el hombre hace o no hace, digamos, no hay una correspondencia. Es bueno, lo que las mujeres hacen está supeditado a lo que los hombres hacen. Ahí es donde está la dependencia y la subordinación patriarcal, digamos. Bueno, y otras cuestiones que me parecen interesantes resaltar es el tema de algunas corrientes más feministas dentro de la religión. Yo me considero feminista y también me considero judía, y la realidad es que rescato a muchas personas y muchos movimientos dentro del judaísmo. Sin ir más lejos, algo que quiero resaltar, en general antes no había rabinas mujeres, y a partir del siglo pasado, por ejemplo, en Argentina la primera rabina mujer se recibió en 1994, o sea, es bastante reciente, pero hoy en día hay muchas rabinas mujeres incluso que ofician, sobre todo en templos reformistas, y las mujeres lo que hacen es tratar desde el relato, que es la función del rabino, poder interpretar y hablar acerca del texto, no es repetir el texto bíblico, sino interpretarle y darle como nuevas perspectivas. Las mujeres lo que hacen es buscar el costado más feminista, poder darle protagonismo a las mujeres en el texto bíblico, que está lleno de mujeres en el texto bíblico y muchas tienen protagonismo. Lo que pasa es que las interpretaciones machistas posteriores le sacan ese lugar. Bueno, las mujeres rabinas lo que hacen es darle ese lugar de nuevo. Y también hay mujeres agrupadas, por ejemplo, hay un grupo que es interesante que se llama Nayota Kotel. Son mujeres, Nayota Kotel significa las mujeres del muro, el muro de los lamentos. Como yo les contaba, tiene la reglamentación es ortodoxa, porque los ortodoxos esos son los que definen lo que se puede y lo que no se puede hacer en el muro, y como las mujeres no están, no les permite rezar, en el muro ellas no pueden rezar, no pueden usar un talit, que es lo que se usa para rezar, no pueden leer, digamos, la...
¿Y existe ese grupo acá en Argentina?
No, el grupo es israelí, son mujeres israelíes que se oponen a esto, que piden que se les den más derechos, que se les den más lugar, y hacen algunas manifestaciones, incluso... Anat Kaufman, que es la representante, muchas veces ha salido en los diarios, las han detenido muchas veces en la policía, las detiene porque hacen manifestaciones y se ponen a leer con el talit ahí adelante de todos, y obviamente los ortodoxos reaccionan.
Para ir cerrando, grupos feministas de mujeres judías acá en Argentina, ¿hay alguno como para si hay alguna oyente?
Acá en Argentina no estoy segura, no conozco, podría interiorizarme más. Lo que sí recomiendo es que en marcos comunitarios suele haber un montón de grupos de mujeres que debaten sobre distintos temas. Algunos de ellos son más cercanos al conservadurismo, otros a la ortodoxia, pero bueno, está bueno participar y desde adentro empezar a cuestionarse y obviamente dentro de la comunidad se pueden averiguar y incluso contactarnos y poder empezar a formar algo quizás desde Argentina.
Bueno, escuchábamos a Vanina Picol, periodista que investigó, aparte de tener experiencia propia sobre el judaísmo y las mujeres, que aparte se contradice, se opone o por lo menos discute con algunas de las cosas que planteó antes Mónica Tarducci, en el sentido de si se puede cambiar desde adentro, en este caso, una religión o una tradición o unas costumbres. Muchas gracias.
De nada.
This episode of Unfiltered is brought to you by Google Gemini. U.S. college students get Gemini's Pro plan free for 1 year and use the best model in the world for multimodal understanding. So whether you're uploading a video to get feedback on your presentation, uploading a photo of your homework to ask for extra help, or transcribing notes from a lecture you missed, Gemini 3 Pro can help. I'm honestly so happy and excited for all the college students out there because I wish this was around back when I was in school. This is such a game changer and so useful. I'm honestly a little jealous. So if you want to try it out, sign up to get more access to Google's most accurate model, Gemini 3 Pro. Unlimited image uploads, pro-level image editing, higher limits in Notebook LM, Gemini in Gmail and Docs, 2 terabytes of storage, and more. All you have to do is visit gemini.google/students to learn more and sign up. Terms apply.